Hola, bienvenidos al Transmedia Podcast. Soy Natalie Ríos y me pueden encontrar en Twitter como @natigoico. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al creador Transmedia, Elder Tovar, quien es el director del proyecto Transmedia Cuatro Ríos, que aborda el tema de conflicto armado en Colombia. Hola, Elder, bienvenido al podcast.
Hola, Nati, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, aquí feliz de estar con ustedes compartiendo un rato de lo que hemos hecho en Cuatro Ríos.
Bueno, nosotros con mucho gusto de tenerte. Elder, lo primero que te voy a pedir es, a ver, que nos describas el proyecto, de qué se trata este proyecto, para la audiencia que está escuchando y que no lo conoce y que no sabe de qué se trata. Cuéntanos en qué consiste este interesante proyecto Transmedia.
Ok, Cuatro Ríos es un proyecto transmedial que narra historias del conflicto armado en Colombia a través de distintas plataformas, ¿no? Y distintos medios. Entonces, bueno, nuestro universo central se encuentra en Internet, en una plataforma pública en cuatroríos.co, en la dirección, ahí pueden entrar, www.cuatroríos.co. Allí pueden encontrar un cómic interactivo en donde nuestra idea fue brindar como una parte narrativa. Entonces tú vas viendo el cómic y a medida que vas viendo el cómic se destapan contenidos documentales. Entonces ves una historia narrada como ficcional y real, y en la parte inferior ves notas documentales que te permiten profundizar en el contexto del conflicto armado en Colombia y, bueno, todos los actores armados, qué cosas sucedieron en estas narraciones que estamos contando, ¿no? Nuestro objetivo es contar cuatro historias principales, todas ellas a través de distintos puntos de vista. Entonces, son masacres distintas que han ocurrido. Lamentablemente, Colombia está, digamos que, inmersa en un conflicto armado desde hace alrededor de 50 años, donde, bueno, hay actos muy complejos, y nosotros queremos generar unos espacios de reflexión a través de recordar estas historias. Entonces, queremos narrar cuatro masacres bastante significativas aquí en el país, todas ellas vistas desde varios personajes, como te contaba. Entonces, hay una desde un indígena, que es la masacre del Naya, que es la primera que tenemos pública. La segunda es la masacre de Bojayá, desde el punto de vista de una mujer. La tercera es de Apartadó, desde el punto de vista de un niño. Y la cuarta es la del Salado, desde el punto de vista de un atacante. Y bueno, todos estos nos permiten como ver todos los entramados del conflicto armado, ¿no? Entonces, en Cuatro Ríos encuentras el cómic interactivo. Junto a este cómic hay un aplicativo que desarrollamos que se llama el flujo de memoria, y donde lo que queremos es que la gente pueda dejar mensajes, ¿no? Entonces hay mensajes en forma de texto, mensajes en forma de audio y mensajes en dibujo. Entonces ahí tú entras, escribes tu mensaje y entra un flujo. Están todos los mensajes flotando como desarticulados, y nos interesa con eso generar como un espacio colectivo de construcción de memoria, ¿no? ¿Qué piensa la gente hoy de Colombia y del mundo acerca del conflicto armado y cómo se siente al respecto de estos hechos? Junto a esta parte en Internet tenemos un corto animado, en lo que puntualmente es la misma historia del cómic interactivo, pero en formato audiovisual. Entonces tiene animación, tiene audio. Esa animación dura alrededor de 10 minutos y está, digamos que la tenemos nosotros, todavía no se ha liberado en Internet, pues la tenemos nosotros para muestras de festivales y para que haga como un circuito mucho más tradicional en lo audiovisual, por decirlo de alguna manera. Al lado de esto, también hemos construido una exposición interactiva que, pues, digamos que su objetivo es como de mostrar también otro tipo de narraciones, como con interfaces materiales, como las llamamos nosotros. Entonces son tres maquetas. Hay dos maquetas que funcionan con aplicativos de realidad aumentada, en una tablet y, bueno, también de descarga. Estas son dos maquetas como que reflejan información acerca de los actores armados y el antes, el durante y el después de los hechos, lo que ocurre como en estos territorios. Y hay una tercera maqueta en donde lo que hacemos es una propuesta más como de acercamiento y de observación. Entonces está encerrada, y dentro de esta maqueta se encuentran como unos elementos de las habitaciones de las víctimas, y cuando te acercas a ellas, oyes en las paredes ahí, digamos que puedes escuchar los testimonios de los sobrevivientes de la masacre. Entonces, bueno, al lado de eso estamos desarrollando también un cómic impreso con realidad aumentada, que lo estamos preparando también para lanzar. Y bueno, Y hay también otro dispositivo en la exposición interactiva que se conecta a los dispositivos móviles y deja memorias. Entonces, bueno, como puedes ver, es un proyecto como que explora y experimenta muchas, digamos que formas de comunicarse con el usuario a través de la tecnología, ¿no? Entonces,
Sí.
sí, eso es principalmente el proyecto.
Se trata de, sí, traer a la audiencia dentro de la historia, por decirlo de
Sí.
alguna forma, pero me gustaría saber de dónde vino esa decisión, porque, claro, o sea, pienso que es para sensibilizar a la gente y también, como leí en la página de Cuatro Ríos, tú querías crear una reflexión sobre el concepto de memoria y de memoria individual y memoria colectiva. Entonces, quiero saber de dónde vino esa decisión, cuál es la historia detrás del proyecto, por qué a ti te interesó y de dónde vino la decisión. Bueno, quiero crear algo interactivo y quiero explorar todas estas plataformas. Cuéntame un poco sobre eso.
Bueno, yo te cuento, yo soy productor audiovisual, sí, trabajé en televisión y como haciendo cosas culturales alrededor de, no sé, bastantes años, 8 o 10 años, hasta el año 2006, 2007, en donde empiezo como a ver, no sé, este resurgimiento del blog, este surgimiento del blog y las redes sociales y cosas así, y empiezo a indagar más en internet y en ese momento de la vida. Por alguna circunstancia empecé a hacer trabajo social y a ver cómo, digamos que cierto sector de la población ignoraba que estaban ocurriendo estas cosas y asimismo había muy pocas oportunidades que un público que por el propio cambio de comunicaciones no tenía interés como en leer un libro o
Claro.
en ver. O en ver ciertos códigos audiovisuales que ya estaban un poco gastados en contar esa historia, o en simplemente la apatía bueno, de ver una y otra vez violencia y otra vez violencia, entonces no hacía que la gente, y sobre todo los jóvenes, se interesaran en ello, ¿no? Entonces empecé como a indagar y a proponer, ¿sí? ¿Cómo podríamos generar un código narrativo para que los jóvenes pudieran engancharse
Claro.
a este tipo de temáticas? Porque creo que en el fondo subyace algo de proponer que la tecnología puede comunicar cosas complejas, ¿no? No solo está hecha para comunicar, para, no sé, para aplicativos de, bueno, sí, llamar taxis o pedir domicilios o ubicarte en el mundo, que es algo bastante importante y servicial. Sin embargo, nos importaba que fuera una propuesta donde el puente tecnológico sirviera para narrar cosas complejas,
Claro.
difíciles, y generar sobre todo eso, ¿no? Exploración interior sobre esa situación social. Entonces, que la gente reflexionara, bueno, no sé, como que cuando tú ves que la gente entra y ve la maqueta con realidad aumentada y reflexiona acerca de la violencia, sabes que ese puente lo tendió la tecnología, ¿no? El tema también, pero la tecnología. Entonces, me interesaba en ese punto poder proponer un proyecto que le explicara a un joven, oiga, pasó esto,
Claro.
sucedieron estas cosas, pero con el lenguaje que el joven entiende, no con el lenguaje que se les ha explicado todo el tiempo. Entonces, de allí nace Cuatro Ríos, de decirle a la gente, oiga, vea esta parte, no tiene que saberse toda la historia del país, pero sí puede sensibilizarse ante un hecho y se le pueden explicar eso en cómic y por las redes sociales, y con una fotografía y con una aplicación. Entonces era como generar muchos caminos para que el usuario pudiera llegar por cualquiera de estos caminos al tema.
Claro, eso me parece interesante de tu proyecto, que veo que no hay una entrada única a tu proyecto, sino es más bien que de distintas formas que el usuario, que el espectador pueda adentrarse en ese mundo, ¿correcto? Y como
Sí.
que mezclando distintas tecnologías y distintas formas de inmersión para que la gente pueda involucrarse de la forma en que desee. Eso es muy interesante, pero me parece sumamente ambicioso también, porque claro, o sea, me estás hablando de muchos componentes transmedia. Entonces, ¿cómo hiciste? Por ejemplo, ¿cómo fue la construcción del equipo y cómo hiciste para decir, ok, quiero hacer esto y este componente y este flujo de memoria y cómo fue ese trabajo?
Ok.
Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, empezamos en el 2011 como a construir puntualmente el proyecto en papel. No había mucho conocimiento en ese momento en lo local sobre qué cosas eran las narraciones interactivas, entonces digamos que ese 2011 fue un año de prueba como de seguir intentando y de seguir puliendo el proyecto. En el 2012 tengo la fortuna de encontrarme con Jack Reyes, que es el productor general del proyecto. Jack es una persona que ha trabajado en animación, él hace animación cuadro a cuadro en un estudio de animación que se llama Animadero. Entonces, bueno, yo llego donde Jack, nos encontramos, Jack me dice, oye, usted necesita un productor y empezamos a trabajar. Entonces, puntualmente, Jack y yo empezamos a trabajar en la parte del cómic interactivo, ¿sí? Y junto al flujo de memoria, como en un espacio, esa fue nuestra primera idea original. Entonces, a partir de todas estas exploraciones y el trabajo y de lo que seguí yo haciendo, hicimos primero la parte del cómic, luego ganamos un premio con la Universidad Javeriana, que es una universidad bastante importante aquí en el país, y hicimos la parte animada. El corto animado fue lo primero que se terminó. Con esos insumos empezamos a hacer la parte interactiva y en un punto a mí me empezó a importar muchísimo cómo hacer propuestas que fueran materiales. Me parecía que, bueno, Colombia tiene un asunto de conectividad en donde quizás algunas de las poblaciones afectadas por estos hechos no podrían acceder de forma conectada a la red. Entonces yo decía, no, tiene que haber una forma en que nosotros podamos llegar a esas personas, motivarlas de otra manera y darles también una sensación de interactividad y de participación. Entonces empezamos a planear, o empiezo yo a planear mucho de lo que fueron las maquetas, ¿no? El proceso de la articulación de las maquetas junto a Jack y todo el equipo, ¿sí? Digamos que pues por nuestras trayectorias profesionales, entonces personas que trabajaron en animación, luego está David Peña, que es un artista plástico que es el programador como que hizo toda la parte web, bueno, Carlos Velázquez, que fue un gráfico, el gráfico del proyecto, el encargado gráfico, muchas personas alrededor del proyecto, o sea, dejo a todas, bueno, a todas les doy las gracias aquí de una vez. Pero entonces sí fue un grupo multidisciplinario. En diciembre del 2013, a finales de año, empezamos a trabajar con. Nosotros tenemos un grupo que se llama Orgánica Digital. Presentamos una propuesta al Ministerio TIC. Allí ganamos el CREA Digital 2013 y empezamos ya porque tuvimos como la posibilidad de financiar el proyecto, hacer las partes de las maquetas. Todo esto se construyó como modularmente, ¿no? Primero empezamos en corto, luego la parte interactiva. Cuando conseguimos financiación, hicimos la parte de la exposición interactiva y todo, digamos, que tiene una centralidad narrativa en el conflicto y en todas esas intenciones que teníamos. Entonces, nos interesaba crear algo donde la gente pudiera relacionarse materialmente con el proyecto, no solo en Internet, pero también que en Internet tuviéramos las opciones de llegar a otro montón de personas conectadas, redes sociales, ¿sí? Y que, digamos, que también pudiéramos poner a circular un material como el audiovisual. Entonces ahí está como toda esa amalgama de medios unidos para el proyecto.
Claro, perfecto. Y cuando dices que también, o sea, me llama la atención que dices que querías llegarle a todas estas personas en distintas formas, pero también querías que ellas se comunicaran entre sí de alguna forma. Por eso está lo del flujo de memoria. Si quieres, explícanos un poquito de qué se trata el flujo de memoria, porque me parece que es un componente interesante, ya que es contenido generado por el usuario y cómo
Sí.
funciona, cómo funciona. Y también te iba a pedir a ver si podías hablar una vez, de cómo fue quizás el diseño de todo esto, cómo decidieron cómo iba a ser la interacción con el usuario, cómo iba a ser el viaje del usuario y los componentes interactivos, porque es todo
Okay.
esto, es cómo involucrar al usuario con el proyecto. Y bueno,
Listo, listo.
es un proceso que yo creo que es bastante complicado dentro de su belleza, porque es no solo contar una historia, es ok, ¿cómo va a interactuar mi usuario o mi espectador con mi proyecto? Entonces, a ver,
Bueno,
cuéntanos de eso.
primero respecto al flujo, nos interesaba eso, crear colectivamente memoria. Sí, sin embargo, se nos planteó un problema alrededor de la temática misma, ¿no? Como la temática es el conflicto armado en el país tiene unas facetas complejas, y es que está llena, como en todos las ideologías, lugares y países del mundo, está lleno de posiciones. Entonces una posición está en la izquierda, otra en la derecha, otra en el centro, otra arriba, otra abajo, otra así, y no
Claro.
nos interesaba proponer otro campo de batalla, ¿sí? Alrededor de quién quiere tener razón y quién no. Entonces lo que hicimos fue desarticular totalmente la posibilidad de darle respuesta el uno al otro, ¿sí?
Ah, excelente.
Entonces, sí, no quisimos hacer un espacio donde la gente pudiera responderse uno al otro,
Claro.
porque considerábamos que podría ser dañino para el proyecto y para el proceso. Nos interesaba que la gente se encontrara en un espacio donde además tampoco elegimos hacer una pregunta, sino que lo que pide el proyecto es una opinión, ¿sí? Una opinión
Exacto.
de, bueno, ¿quieres decir algo? Di lo que quieras. No hay, digamos, que un modelo de censura sobre lo que está ocurriendo ahí, y eso es lo que permite, ¿no? Como que la gente pueda entrar y ver qué pensó otro acerca de, ¿sí? Y siento
Exacto.
que eso es como la forma en la que el proyecto busca relacionarse con el público y sobre todo proponerle una cosa, y es, ¿qué piensas hoy del conflicto armado? ¿Sí? ¿Y qué cosas te despierta un proyecto como estos que habla de esta manera? Y desde una herramienta que puede ser, entre comillas, permanente, ¿no? Y que puede
Claro.
ser todo el tiempo abierta, y que puede ser todo el tiempo rescatable, y que puede ser todo el tiempo participante.
Sí.
Entonces, nos interesaba, este lugar es como un momento importante en el proyecto, porque así nos interesa relacionar al usuario. Y eso mismo está como relacionado con la pregunta que me hacían, ¿no? En Internet nosotros lo que queríamos era generar opciones. Entonces el usuario lo veíamos como una persona que en Internet, bueno, está además con un navegador lleno de pestañas y de audio, voz, video que tú estás viendo en Internet. Y así mismo queríamos ofrecerle esto a la gente en el proyecto. Entonces creamos la interfaz como queriendo decirle a la gente, oiga, hay un montón de elementos, no todos son cacofónicos, pero sí hay un montón de elementos donde tú puedes ver la parte importante, que es lo narrativo, como gigante, y la segunda parte importante, que es lo documental, desplegándose ante esa dinámica. Y
Claro.
ese centro de opciones es el cómic interactivo y el flujo de memoria. En uno es, digamos que, en uno es navegante, ¿no? Entonces
Exacto.
navegas lo narrativo y lo documental, navegas allí, y en el otro es participante. Entonces
Participas.
dejas mensajes, ves los mensajes de los otros, sacas el contenido y lo pones por redes sociales. Bueno, y lo mismo, ¿no? Entonces está el espacio en Facebook y en Twitter. Entonces en Facebook, que la página es Cuatro Ríos, allí la gente tiene la posibilidad de escribir, de dejar algún tipo de mensaje alrededor del proyecto, y más como generar conversaciones con el proyecto mismo.
Okay.
En las exposiciones lo que queríamos proponer, o lo que proponemos, es un viaje centrado en cómo el conflicto armado se le explica a la gente y cómo se relaciona con él. Entonces las tres maquetas son un zoom. En la primera maqueta es un mapa muy general, ¿sí? Y es como nosotros vemos estos hechos, que es un mapa sin nombres, con personas que entran a la guerra y con víctimas, ¿sí? Entonces esa es la primera maqueta. Luego entras y haces otro zoom, y entonces estás en un campo donde te muestran, bueno, aquí pasó esto, y te muestran a la gente en su vida cotidiana, pero luego muestran cómo qué pasó después de la guerra o qué está pasando en medio de ella. Y así vemos, ¿no? Así nosotros procuramos, por lo menos en el país, así vemos el conflicto, ¿no? Como que vemos las fotos de, ay, mataron o sucedió o asesinaron, y no importa mucho, ¿sí? Y luego la última maqueta es una maqueta donde haces un zoom ya intenso y puedes ver el cuarto de alguien cuando abandona su casa y cuando le suceden todo este tipo de cosas. Entonces, en esa propuesta de la exposición interactiva, al proyecto le interesa proponerle al usuario, oiga, así se ve el conflicto, desde algo tan grande hasta que usted llega a sentir como en carne propia y a oír la voz del que se fue, ¿no? Y nos
Claro.
interesaba así, que la gente sintiera esa relación de ver algo grande hasta ver lo pequeño, y de poder generar experiencia, ¿no? Nosotros decimos que es una experiencia donde
Claro,
al final
lo es.
tú Exacto, tú ves el cómic interactivo, vas a las maquetas y sales de allí y dices, mira, vi esto y entonces ahora lo entiendo de otra manera.
Sí, es una vivencia. Más que simplemente leer algo, ver algo, es toda una vivencia, experimental.
Sí.
Excelente. Con respecto a la exposición virtual, háblanos un poco sobre la tecnología, porque ya sabemos qué es lo que querías, sabes, comunicar, pero ¿cómo fue la decisión y ok, quiero crear esto, dónde consigo los recursos, cómo lo hago? ¿Sabes? Para alguien que quiera que se dedique a contar historias y no sabe, ok, bueno, qué tecnología, cómo encuentro esto, cómo fue tu proceso de encontrar la tecnología, de encontrar el equipo, de qué utilizaron, cuéntanos un poco sobre eso.
Okay, bueno, ese sí es un proceso, por lo menos aquí localmente, donde toca tener bastante paciencia. Y es que, bueno, en el 2011 había mucho menos programadores de los que hay en el 2015. Bueno, el
Claro.
2012 fue cuando empezamos en producción realmente. Nosotros, lo primero que, digamos, que tuvimos claro era que teníamos que trabajar como como con las herramientas que teníamos a la mano. Entonces,
Claro.
todas las librerías son librerías, las de web son librerías, de código, es código abierto. Entonces, pues bueno, código abierto no, sino, son lenguajes que utilizan los navegadores usualmente, o sea, HTML5, JavaScript, bueno, y todo este conjunto de códigos que componen la web moderna, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos, empezar a trabajar desde allí, que creo que es como una forma artesanal de hacerlo, ¿no? Paso a
Okay,
paso,
claro.
programación, así. Yo no sé mucho del proceso, pero sin embargo, siempre nos sentábamos a hablar con el programador y era algo, no. Vamos a hacerlo paso a paso porque pues no había la posibilidad de eso, generar algo más robusto, no hacer un CMS para todo esto, no teníamos el empuje pues en ese momento. Al respecto de la otra parte como fuerte en cuanto a la programación, en la parte de realidad aumentada, trabajamos allí con Unity.
Okay,
Que
perfecto.
es el lenguaje, el programa para generar videojuegos, para programar
Sí.
videojuegos, que es gratuito hasta cierto punto, ¿sí? Unity y una librería que ellos tienen que se llama Buforia. Buforia es una librería que hace reconocimiento visual y genera realidad aumentada a partir de
Excelente.
reconocimiento de códigos o de texturas. Entonces trabajamos con esa dupla pues ahí para generar un aplicativo local para la realidad aumentada. Y bueno, de resto creo que no hay como más desarrollo acerca de eso. Es un desarrollo bastante artesanal. Conseguir a la gente fue puntualmente saber qué hacer, ¿sí?
Claro,
Como que
estar
siento
claro.
que el asunto es más de saber qué queremos hacer, ¿sí?
Exacto.
Para conseguir a los elementos que nos sirvan a eso. Antes es complejo, o sea, antes es bien difícil. Pero eso fue el proceso que nosotros hicimos y como te digo, alrededor de, no sé, 2 o 3 años de desarrollo. Entonces, eso fue lo que reunimos.
Eso me parece bastante interesante que dices que lo más importante es estar claro en lo que quieres comunicar y cómo se va a hacer, o sea, qué es lo que quieres hacer y después te encargas de la tecnología. Así
Sí.
que ¿podrías decirnos cuál es tu aprendizaje dentro de tu uno de no sé, un insight de este proyecto, de tu experiencia? ¿Cuál sería un consejo para alguien que quiera abordar un proyecto transmedia? ¿Cuáles consideras que son los puntos más importantes que ahorita que empezaste a decir
Uy, hay bastantes, pero hay muchos que quiero compartir. Digamos que hay unos que quiero compartir así sin falta. Uno es realmente si los proyectos y las ideas primero necesitan probarse muchísimo en el papel, ¿no? Como se necesitan
Prototipo.
escribirse, si dibujarse, necesitan probarse ante uno mismo, pero sobre todo la segunda parte es que necesitan compartirse, ¿sí? En
Claro.
equipo, ojalá con gente que no te conozca y sea de muchas disciplinas. Vas a necesitar para hacer esto, vas a necesitar un equipo multidisciplinario, no solo no solo un programador, sino necesitar diseñadores. Nosotros trabajamos con antropólogos, con Pablo Tobar, que es mi hermano, que es antropólogo, él hace toda la parte de investigación, pero también trabajamos con un artista plástico, pero también trabajamos con Adriana Sánchez, que es la persona que hace las maquetas, ¿no?
Claro.
Jack, que es productor de animación, bueno, no sé, Jorge, que es mi otro hermano, que hace fotografía, que tomó las fotos, también trabajamos, bueno, Pavel, dibujantes, en fin, o sea, muchas personas de muchas,
Claro.
muchas disciplinas, entonces es importante también estar muy abierto a que tu idea se transforme,
Claro,
¿no?
por supuesto.
Entonces, la idea tiene que transformarse alrededor de la visión. No tiene, pero sí es muy buena, es un buen signo que se transforme. Se necesitan recursos, no solo humanos y económicos, sino también de orden interior, como tener paciencia, como saber
Claro.
cuándo o no hacer una parte del proyecto, ¿no? Es usual que ahora a mí me, digamos que suelo hablar con personas que tienen proyectos transmediales y entonces empiezan planteando, no sé, un videojuego de 50 niveles y entonces digo, no, es como, eso va a comer un año o año y medio o 2 años cuando te hayas planteado hacer, no sé, el cómic en papel, ¿sí? Y que lo
Exacto.
hagas, no sé. Entonces también es importante saber cómo desarrollar ese proyecto y cuáles son las plataformas a las cuales es mejor acercarse en un primer momento. Nosotros nos acercamos, digamos, al audiovisual, que era lo que manejábamos en ese instante, ¿no? En el 2012. Y luego empezamos a acercarnos al interactivo, que era
Claro.
como la otra parte que íbamos descubriendo. Ya al final hacemos las maquetas. Y bueno, ahorita estamos planeando, porque como son 4 historias, hacer
Claro,
otro tipo de
claro.
interfaces y otro tipo de desarrollos. Y creo que lo más, o una de las cosas más interesantes que uno aprende es que la narrativa, las historias, el modo de contarlo y las audiencias han cambiado definitivamente. No es algo que tú sospechas cuando estás haciendo el proyecto y dices, ah, no sé si esto vaya a funcionar, o porque a veces no funciona como tú creías, sino en otra forma, o no sé si esto sea bueno, o no sé. Y te das cuenta de repente que ha cambiado todo, que ha cambiado cómo la gente se relaciona con el mensaje, que ha
Totalmente.
cambiado cómo llega al proyecto, que ha cambiado cómo entiende, no sé, la relación de un adolescente, por ejemplo, con el contenido que tiene es totalmente distinto a nosotros, digamos, entre comillas, que tenemos cierta edad, ¿no? Entonces, sí, son personas que, por ejemplo, eso, no sé, no ven televisión, ¿sí? Tú hablas con un adolescente y ya incluso no está en Facebook, por ejemplo, está migrado
Exacto.
a otras, entiende mucho del lenguaje, no sé, la realidad aumentada es algo para los chicos que es total y absolutamente llamativo,
Exacto.
¿sí? Sin embargo, es llamativo porque está en un contexto donde se le explica y donde lo narrativo está anclado al truco tecnológico, ¿sí? El truco por el truco no funciona, sino que está anclado a ese universo que se le explica a él. Y él sí se interesa, y él sí tiene una forma de interesarse en eso y de participar. No es que a él no le interese, no sé, los temas como el ambiente, o no le interese la
Claro.
violencia, o no le interesan en los códigos en los que se los narra usualmente, ¿sí? Y eso es
Exacto.
como una de las cosas más valiosas, ¿no? Comprendes que ese código narrativo que construyen constantemente los jóvenes y están construyendo ha cambiado y
Ha
que hay
cambiado.
que generar procesos para que esos jóvenes se comuniquen, o sea, puedan comunicarse con el universo narrativo que se les explica, ¿no?
Claro,
Entonces
claro.
no es que ay, que es que el cine ya no se ve, o no es que ay, no, eso no pasa. Lo que pasa es que no estamos hablando del código de los jóvenes y de la gente usuaria de este tipo de proyectos. Entonces, esas son muchas de las cosas como que hemos experimentado, sobre todo porque Cuatro Ríos es un proyecto que aborda una temática difícil y compleja, ¿no? No, pues digamos que no se
Claro.
trata de cosas pops, ¿sí?
Es un tema
Hablamos de
social.
sí, de un tema social, de un tema difícil, donde
Delicado,
hay
difícil.
víctimas, donde hay victimarios, sí, exacto. Y nosotros vemos que hay interés, o sea, los jóvenes se interesan y duran bastante tiempo en la exposición y te preguntan cómo lo hiciste, qué código utilizaste, por qué hiciste esto, por qué hay un aplicativo y es
Claro.
como, wow, como muy chévere eso.
Es eso, es hablarles en su lenguaje y también entender, es adaptarse a que la audiencia está consumiendo el contenido distinto.
Exacto.
Entonces, es adaptarse a eso y crear proyectos que se adapten a la audiencia en vez de ser al revés. Por eso me encanta tu proyecto y me parece que tienes como distintas formas de conectar a distintas audiencias. Te quería preguntar con respecto a eso, ¿cómo fue? Bueno, ya dijiste un poco que respondieron bastante positivamente a la maqueta virtual, pero ¿cómo fue la respuesta al proyecto? ¿No? ¿Y cómo evolucionó en el tiempo, ya que empezaste con el audiovisual, luego el cómic interactivo, luego la maqueta virtual? ¿Y cómo mediste este éxito con la audiencia? Porque es un proceso bastante interesante. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la
Bueno,
respuesta?
hay, como te digo, unos factores complejos por el tema, que es el conflicto armado. Entonces, en el 2011-2012 había una resistencia alrededor del tema, porque era un tema un poco tabú en el país. Entonces,
Claro.
había como un poco de alejamiento, y cuando íbamos, no sé, donde los investigadores a decirles, oiga, vamos a hacer un cómic sobre el conflicto, entonces era como, uy, no, mejor no, ay, cuando ibas a exponer la gente como que, uy, no, es que este
Claro.
tema no es tan chévere, ¿sí?
Sí.
Luego nosotros digamos que fuimos probando que al modificar ciertos códigos de cómo se expone el proyecto, de empezar a proponer, no sé, cuando empezaron a ver las imágenes del cómic, entonces empezaron a decir, ah, bueno, aquí sí se están haciendo cosas, digamos que dignas para mostrar el conflicto. Entonces empezaron a
Okay.
tener un poco más de acercamiento hacia él. Cuando mostramos ya partes del corto, entonces la gente dijo, ah, bueno, se está narrando de una forma respetuosa. Sí, entonces empezaste a verlo. Y puntualmente el proyecto lo que ha probado, entre comillas, es que sí existe un potencial dentro de la tecnología para narrar eso. Y nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la maqueta, ¿sí? Nos interesaba saber si la gente lo iba a tomar como si fuera una burla o un juguete de eso, ¿no? Entonces lo que hicimos fue mostrarlo en distintos proyectos, en distintos eventos, ¿no? Mostrábamos una partecita. Y la gente iba y se acercaba y oiga, ¿qué es esto? Y entonces nosotros ya les explicamos, no, miren, es una maqueta y funciona así, así, así. Y a partir de eso fuimos diseñando cómo mostrárselo a la gente y
Claro.
cómo exponer ese producto que encontraba ahí. Y cómo, porque no solo entonces ya nos enfrentábamos a unas maquetas, sino también a cómo generar un espacio donde la gente encontrara datos del proyecto, pero también de lo que se narra, pero también del conflicto armado. Entonces, generar
Claro.
un ambiente para que estuviera ahí adentro de esa exposición, ¿no? Y a medida que se fue desarrollando y que fuimos liberando ciertas partes del proyecto, porque realmente el proyecto se lanzó en diciembre, o sea, lleva 3 meses y medio, pues, de
De su
exposición.
lanzamiento.
Entonces, sí, entonces lo que sí nos dimos el chance fue de exponerlo muchas, muchas veces. Entonces fuimos a Campus Party aquí en Colombia, en varios lugares, fuimos a exposiciones interactivas, fuimos a mostrarlo a, bueno, encuentros tecnológicos y fuimos encontrándonos con que también el tema político y el tema social empezó a cambiar de manera, no sé si afortunada, pero o coincidencial. Lo que encontramos fue que, bueno, desde hace 2 años el gobierno nacional inició un proceso de diálogos de paz con la guerrilla, y entonces eso suavizó un poco el tema.
Claro.
Entonces, en este momento, el tema de la memoria histórica es un tema muy en boga, muy de moda, por decirlo de alguna forma, y nosotros de alguna u otra manera llegamos allí, pues
En
ya
el
llevamos
momento.
trabajando unos años, pero llegamos ahí como, bueno, gracias. Y bueno, ha sido, digamos que entre comillas, bien recibido en ciertos sectores. Sentimos que esos sectores son el sector tecnológico, el sector de comunicación, el sector de las universidades, de los grupos investigadores,
Educacional.
pero sobre todo de la gente que quiere encontrar nuevas formas de narrar. De narrar el distintos procesos comunicativos. Entonces, no solo el conflicto, sino queremos contar una historia interactiva. Entonces, el proyecto ha servido para que la gente se acerque
Claro,
y
claro.
vea cómo se hace y sobre todo que exista esa producción local en un país como Colombia, en una ciudad como Bogotá. Entonces dicen, ah, bueno, si estos muchachos pudieron hacer esto, pues yo creo que eso anima a que la gente haga otro tipo de iniciativas. Y encontramos eso, hay gente como muy interesada en narrar y en proponer otras formas de narrar,
Sí,
en
en
utilizar
innovar.
otro lenguaje. Exacto. Y existe una comunidad interesada en eso. Entonces creo que ahí es donde tú vas probando que los distintos desarrollos, no vas como en el mundo del software, vas prototipando y probando, y vas viendo la reacción. Nosotros en este momento, ahorita mismo estamos en una exposición en una universidad y es muy interesante eso. Yo le decía ayer a mi productor que para mí era total y absolutamente emocionante ver a un skater, ¿no? De 16 años o 17 años viendo las maquetas interesado y hablando y tal, que es una cosa que no hace un noticiero en este país, o que no hace,
Exacto.
o que no hacen ciertos eventos alrededor del tema, ¿sí? Entonces, eso
Exactamente.
es algo que nosotros le abonamos a la experimentación dentro del proyecto y nos parece que ha funcionado.
Claro, porque quizás habrá gente que se acerque porque le interesa la tecnología o ve realidad aumentada y le interesa y luego ya están metidos en el tema. Entonces es una forma de llegarles. Es
Ajá.
sumamente interesante.
Sí,
Sí.
total.
Excelente.
Sí.
Te quería hacer una pregunta sobre los retos. Ya hablaste un poco de eso, pero ¿cuál dirías que fue tu principal reto en esto? ¿Fue la interactividad? ¿Fue la respuesta de la audiencia? ¿Fue cuál fue? Porque me gusta pensar, según lo que dijiste, que en verdad la interactividad hizo que la gente fuese un poco más receptiva al proyecto, quizás. O quizás no, quizás fue algo que se fue dando porque evolucionó y el tema tabú se hizo menos tabú, pero pienso que puede que haber agregado interactividad en el proyecto haya hecho que la gente esté un poco más abierta o más cercana a él. Pero eso, ¿cuál dirías que fue tu principal o los principales retos del proyecto
Okay.
y cómo los abordaste?
Okay, ahí, bueno, digamos que las cosas que tú vas viendo como principales, ¿cómo decir? Los dilemas a resolver. El primero, por supuesto, es la resistencia. La resistencia, primero, a un tema tan complejo y segundo, a los apoyos para generar ese tipo de proyectos.
Claro.
Entonces, al no existir una cultura de generar ese tipo de proyectos, hay muy poco, bueno, financiación, por decirlo de alguna manera, pero es un problema inherente en muchos de los proyectos que hay. Pero sí hay
Claro.
mucha resistencia en torno a, bueno, ¿será que lo interactivo sí puede funcionar? ¿Será que lo transmedial sí, eso sí es cierto o es más ciencia ficción y más bulla que cualquier, más ruido que cualquier otra cosa, por decirlo de alguna manera? Ese montón de resistencias, ¿no?
Claro.
Como, porque de todas maneras, los que hacen proyectos narrativos están acostumbrados a hacerlos en unos códigos, ¿sí? Y las propuestas nuevas, de todas maneras, son miradas con escepticismo, que es muy natural. Entonces, eso fue lo primero, ¿no? Intentar generar cosas para romper la resistencia.
Claro.
Y la resistencia es, no, es que un cómic no, o no, es que interactivo no, o no, es que eso no se hace así, o no, es que eso no ha funcionado antes, o eso es muy nuevo, o eso no se hace, ¿sí? Eso ha sido como uno de los principales retos. Y lo segundo fue cómo nosotros hacemos que la gente genere empatía y sensibilidad ante un elemento tecnológico e interactivo, ¿sí?
Claro.
Porque usualmente, o yo siento que la tecnología es una capa que nosotros la utilizamos de forma un poco aislada para hacer cosas que a veces no transmiten ese nivel de sensibilidad. Entonces, la tecnología está hecha para hacer cartas o para eso, no para llamarnos o para. Sí, pero nos interesaba eso, cómo la realidad aumentada podía generar emociones, ¿sí? Cómo
Exacto.
podía, no solo el truco, que el truco tecnológico, la interactividad y dejar un mensaje, no opacara el mensaje que era lo importante. Y para eso tuvimos que desarrollar todo, que es la propuesta narrativa, el universo narrativo, las maquetas, ¿no? Porque tú puedes ver, no sé, qué pasa en una masacre encima de un código QR, ¿sí? Pero
Exacto.
entonces, tecnológicamente dijimos, no, pues, pero ¿cómo hacemos para que si vemos el código QR nunca vamos a entender qué está sucediendo? Entonces tuvimos que evolucionar eso para que, no sé, no existiera un código, sino que reconociera visualmente la maqueta, ¿sí? Pero
Claro.
eso fue, o sea, eso fue superar el truco técnico. Entonces, el truco técnico, que es la realidad aumentada, ¿sí? No nos sirve si no está en un entorno narrativo que explique qué está sucediendo, que en un ambiente donde la gente pueda sentir que sí está dentro de la historia, ¿sí? Porque
Claro.
entonces, si no se vuelve un truco, entonces yo pongo, no sé, la realidad virtual, pero eso no me dice nada, no está en medio de la propuesta narrativa como tal. Entonces, ese creo que fueron como muchos retos, ¿no? Como nosotros proponemos la interactividad, la realidad aumentada, el software, las herramientas tecnológicas, para que expliquemos un tema tan complejo como este sin que
Claro,
se nos
claro.
desbarate en la mitad.
Sí, y que
Sin
la historia sigue siendo lo más importante y lo central. Y la tecnología
Exacto.
complementa o ayuda, pero no es el
Potencia,
centro.
potencia.
Potencia, exacto.
Exacto. Y nosotros lo escribimos como un puente. Entonces la tecnología es un puente bastante valioso entre la curiosidad natural de un joven que quiere ver algo, ¿sí? Y el código, el lenguaje, la narración que se le cuenta, ¿sí? Entonces es superar el truco técnico, ¿sí? Entonces es como hacemos que ese truco técnico tenga toda la sensibilidad y la posibilidad de comunicar. Ese creo que fueron como un quebradero de cabeza constante. Era como, bueno, ¿cómo hacemos que esto funcione? ¿Cómo hacemos que la gente? Y creo que en este momento igual lo estamos descubriendo.
Claro.
Entonces, bueno, también seguiremos indagando ahí.
Indagando. Me parece que eso es un muy buen pensamiento sobre este tipo de proyectos. Así que para cerrar, me gustaría que dijeras cuál es tu visión con respecto a Altrasmedia en futuros proyectos. ¿Crees que es el camino? Sé, por lo que hemos hablado, hay que tener cuidado de no dejarse seducir por la tecnología en cierta forma, porque sí, es verdad, no puede opacar la historia o no puede quitarle la importancia, pero ¿cuál es tu visión con respecto a proyectos transmediales y documentales? ¿Crees que es el futuro? ¿Crees que realmente es un camino a seguir?
Creo que, o sea, pienso puntualmente que el nombre de Transmedia es algo que enmarca, ¿sí? Una intención, ¿sí? Entonces, la intención de contar historias. Ahora las contamos a través de múltiples plataformas y eso le llamamos Transmedia, ¿no? Sin embargo, el núcleo es contar la historia, ¿sí?
Exacto.
O enseñar, o capacitar, o entretener. ¿Sí? Porque no siento que se deba hablar solo del documental y solo de
No, por
las
supuesto.
masacres. No, hay múltiples temas y múltiples visiones acerca de eso. Siento que también lo que te decía, para mí ha sido bastante importante y esclarecedor saber que los códigos cambiaron. Y no lo digo porque lo leí en un libro o lo leí en un post, ¿sí? O lo leí en el Twitter. Lo digo
Exacto.
porque, claro, generamos un proyecto que trata de proponer esos nuevos códigos narrativos. Y allí vemos interés, vemos cómo la gente viene a él, ¿no? No es como, ay, no sé, hablaba con mi hermanito y me decía, no, el Facebook ya me parece aburrido, entonces ya no lo veo y la televisión tampoco la ve, pues tiene 15, 16 años, entonces eso, ¿sí?
Sí, es diferente.
Exacto. Creo que en ese sentido lo transmedial propone esos códigos narrativos donde mucha gente está indagando ahorita y donde evidentemente nuestro público creciente, que son los jóvenes, los niños, ¿sí? Es donde están encontrando las puertas hacia esos universos, ¿no? Entonces, no solo se trata de la televisión, que también, pero también se trata de aplicativo, de eso,
Claro.
la realidad aumentada, de cómo pueden manejar y manipular estos elementos. Creo que en torno a las nuevas propuestas transmediales, sobre todo unidas a la potencia de la tecnología, allí es donde hay, digamos que un camino amplísimo por experimentar, ¿sí? Amplísimo donde proponer, amplísimo donde encontrar y buscar y crear audiencias, amplísimo en donde poder no solo investigar, sino también construir grupos creativos que estén, digamos que interesados en generar esas experiencias. Al final, tú sales de, no sé, o transitas este camino de hacer un proyecto de esta naturaleza y mi conclusión es que hay que generar experiencias importantes, valiosas, significativas,
Relevantes.
sensibles, relevantes para la gente, ¿no? Entonces, estas experiencias transmediales, que es como llamo 4D, 4D es una experiencia transmedial, nos interesa proponerle en otras cosas. Entonces estamos haciendo, no sé, un proyecto que se llama Dulce y Salada, que es sobre el agua y que también es una experiencia transmedial, que está en web, está en una exposición, bueno, tiene distintas partes y también me interesa llevarla a campos que no son del todo narrativos, pero sí experimentales. Entonces, bueno, hay muchas cosas, me interesan, no sé, los robots, seguir con las maquetas, la realidad virtual, todo ese
Claro.
tipo de cosas. Allí lo transmedial tiene una relevancia. Como te digo, no dejándose, digamos que opacar por el truco tecnológico o por las reglas del transmedia, sino por
Exacto,
el centro que es contar una historia, transmitir algo, experimentar y proponer este nuevo código y lenguaje narrativo, que es lo que entienden ahora niño, joven, usuario de redes sociales, móviles, bueno, todo eso. Entonces, creo que las narrativas están en un momento brillante y potencialmente fabuloso para hacer cosas.
es así, es así. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Me parece increíble el proyecto. Espero que la gente lo visite después de escuchar este fabuloso podcast. Y me parece que es un gran ejemplo del justamente lo que acabas de decir, de cómo la tecnología potencia la historia y hace que la gente se pueda conectar realmente con algo relevante o con una historia que se quiere contar, ya sea en este caso que es una historia real o una historia ficticia. Pero es eso, es cómo se usa la tecnología para eso. Entonces me gustaría pedirte que dijeras cómo te puede conseguir la gente online y cómo conseguir el proyecto. Igual yo compartiré los links en el podcast.
Okay. Bueno, a mí pueden conseguirme en Twitter. Soy arroba 30 dientes, empezando por los números, 30 dientes. Pueden conseguirme en Facebook. Mi nombre es Elder Manuel Tobar, ahí me consiguen también, Facebook, slash Elder Tobar. Me consiguen por correo electrónico si quieren escribirme, eldertobar@gmail. Y bueno, las páginas del proyecto son www.4ríos.co. Allí pueden entrar y ver el cómic interactivo, el flujo de memoria. Y en Facebook es facebook.com/Q, el 4, tro, ríos. O buscan Cuatro Ríos y allí aparece con el número al inicio. Bueno, totalmente disponible y invitados a que nos visiten, me digan sus opiniones y muy chévere participar en tu podcast.
Bueno,
Muchas gracias,
que
Nacho.
así sea. Esperemos que mucha gente lo vea después de esto.
Claro que sí.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo y hasta luego.
Bueno, gracias a ti, Nacho.